Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, buena tarde de domingo para ustedes a esta hora en la que abrimos el capítulo de fin de semana de Altavoz, programa en el que estaremos escuchando en la segunda parte música de discos chilenos recién lanzados en los últimos días, de parte de Cloqueten con Escucha Chile y del Quinteto del Revés con Quiltra. Y en la primera parte nos vamos a anticipar a otro disco nuevo de próxima aparición este 21 de diciembre, pero del que ya tenemos música, noticias y conversación hoy en Altavoz. Ese disco es Cantata Santa María en Banda de Bronces, una versión completa e instrumental de la obra legendaria compuesta por el músico Luis Advis y grabada por Quilapayún en el fundamental disco Cantata Popular Santa María de Iquique en 1970. El realizador de este nuevo trabajo es el músico y productor iquiqueño Cristian Sangüesa Saninovich, también conocido como Cristian Huevo Sangüesa, el mismo al que viéramos como director fundador de la popular banda Conmoción hace ya años y actual artífice de grupos con sede en Iquique como Tambo Brass, entre otros. Cantata Santa María en Banda de Bronces es música interpretada efectivamente por una banda de bronces tradicional del norte, además de un cuarteto de bronces y de un músico de rap y de trap igualmente iquiqueño. En otras palabras, la banda espectacular Iquique, el cuarteto La Palma y, en los relatos, Hans Hoffman Gutiérrez y Pape Juan Calavera. Más de 30 artistas en total invitados en esta grabación. Hicimos una entrevista con Cristian Sangüesa a su paso reciente por la capital y es lo que vamos a escuchar en minutos, luego de conocer una muestra del disco elegida por el propio productor. Composición de Luis Advis en 1970, grabación dirigida hoy por Cristian Sangüesa en 2024. Es Vamos Mujer, himno del disco Cantata Santa María en Banda de Bronces. Acabamos de escuchar la versión del himno Vamos Mujer, original de la obra Cantata Popular Santa María de Iquique, compuesta por Luis Advis e interpretada por Quilapayún en 1970, pero aquí en la versión instrumental del disco Cantata Santa María en Banda de Bronces, que aparecerá el próximo sábado 21 de diciembre y que fue concebida y dirigida por el músico Cristian Sangüesa Saninovich en su ciudad natal de Iquique. Ante la premura de una visita reciente del productor a Santiago, nos encontramos con él en algún lugar público en la capital para una entrevista, para esta entrevista, con los ruidos ambientes de un café, y que parte con el saludo de Cristian Sangüesa en Alta Voz.
Pero no nos veíamos hace mucho tiempo, así que una alegría y también que puedas cubrir esta producción musical, que realmente es como... es muy bonita.
Es monumental, yo creo, también, ¿no?
Sí, y estar trabajándola y viendo los arreglos y la complejidad de la composición de Atvis para poder ser traspasada a bronce es wow.
Tres lenguajes delineó el productor Cristian Sangüesa Saninovich para la grabación del disco Cantata Santa María en banda de bronces. Un grupo de canciones en arreglos para la propia banda espectacular Iquique, otro para el cuarteto La Palma, es decir, un cuarteto de corno, trombón bajo y dos trompetas, y otro con los relatos de la obra. De esos lenguajes nos cuenta ahora el productor.
En esta visión de la cantata, hay una parte que es netamente, digamos, dirigida a la banda tradicional, ¿no? Banda tradicional de pueblo, que es la que todos conocemos con las bandas de La Tirana, de Tarapacá, de las bandas del norte, ¿no? Esa conformación popular grande para danza. Hay un gran número de las canciones de Abdul que yo dirigí a ese formato, ¿ya? Y los arreglos también a una persona para ese formato, ¿ya?
De Héctor esas... Gutiérrez.
Ah, sí, a Zenón, exacto.
¿Cómo se llama él?
Zenón, Héctor Gutiérrez.
¿Héctor Gutiérrez Zenón?
O sea, es que le decimos Zenón. Héctor Gutiérrez, pero le decimos Zenón. Zenón Junior. Zenón Junior. Porque su papá, un gran músico tremendo que falleció. Y Zenón es un heredero de los bronces de Arica, ¿no? Un gran músico. Entonces yo elegí a él para cubrir esta serie de arreglos que eran principalmente para banda grande, ¿no? Para un lote grande. Sin embargo, hay otras obras de Abby por la misma... obra, ¿cierto? Y por los estudios, Addis tiene otra tanda que es mucho más docta, Addis, que son ciertos preludios, la letanía, ciertos interludios, y ante lo cual yo quise sacarla de ese lote grande y llevarlo a un cuarteto de bronce, ¿ya? A un cuarteto de bronce donde también tenía que ver a un arreglista especial, y que pudiera traducir en cuatro bronces la magnitud y la emoción que Advis logró transmitir, ¿no?
Y ese es Bernardo Ilaja.
Sí, sí, hijo de un gran profesor que falleció también. Es un heredero también. Mira, recién me vengo a dar cuenta.
Elegiste dos herederos.
Elegí a dos herederos, sí, mira qué bonito. Bueno, recién ahora me he dado cuenta. Salud.
Salud por eso. Por esos hallazgos que nos permiten cantar.
Ya. Y es la primera vez que yo trabajo con Bernardo también. Él es un gran director musical de orquesta ya, y su lenguaje es el lenguaje clásico. Y entonces lo escogí a él para que me hiciera estos arreglos, que finalmente fueron cinco los que él pudo hacer.
Canciones como la propia Vamos Mujer, que escuchábamos al comienzo, son parte del segmento de canciones para la gran banda, como nos cuenta Cristian Sangüesa Saninovich.
Eso es popular. Sí, eso está hecho en banda. Y por ejemplo, esa lo conversamos previo con Zenón, que tenía que ser en ritmo de... Si bien ese es un taquiraria, realmente ese es un taquirari.
Ya, originalmente.
Sí, como lo consigo, ya vista más como un taquirari que como un gitano. Pero ¿qué pasó? No, yo preferí, hablándolo con Zenón, llevarlo a un gitano. ¿Ya? Porque a nivel de danza era más popular también en la zona. No en esa época, sino que te digo ahora. Yo estoy pensando en que los arreglos se traduzcan y puedan generar también un impacto en la audiencia actual. No sé, pues en las cofradías de bailes que bailan gitanos, escuchen la cantata y se sientan identificados, ¿no? Por eso no el taquirari, por ejemplo, ¿no? Pero Vamos Mujer, está pensado, es uno de los arreglos que está pensado como para banda grande.
Si uno recuerda la primera canción que se viene a la memoria, es la que parte diciendo Señoras y señores.
Sí.
¿Y qué grupo es esa canción?
También es popular y eso es un vals.
Claro,
es el inicio.
Soy obrero continuo y soy tan reviejo como el que más.
También es popular en formato grande y ese lo hicimos en Salto de Diablo. Es un salto de diablo y después lo pasamos a un salto de Diabla y después lo pasamos a Salto de Diablo. Entonces lo pasamos. Pero por ejemplo, ¿cuál? Letanía es de cuarteto, claro. El preludio, el 2, el segundo tema, ¿cómo se llama el segundo tema? Es
¿Tiene el número más
que el título? Sí, tiene el título.
Ah, tiene el título, claro. Sí, yo tal vez pensaba que los temas más instrumentales, porque hay partes instrumentales también. ¿Esos temas del lado clásico en tu sitio?
No necesariamente.
Ya.
No necesariamente.
Claro. Por ejemplo, ustedes que ya escucharon la última.
Ese también es lote popular. Lote popular, claro.
Sí, bueno, es lo que tú decías, las canciones más identificables, más populares están en ese
lote. Están en ese lote, claro. Que es como que uno siente que entran como en la envergadura de danza.
Claro, pero ¿cachai? ¿También hay canciones cantadas en arreglos para cuarteto de trompa?
No, no hay nada cantado.
Ah, ¿cómo se siente?
Sí.
Bueno, me estoy enterando de eso ahora.
¿Viste? Sí, este café... No,
este café es revelador.
Es revelador. No se canta nada. Sí, un artista, ¿no? No se canta nada, salvo una sorpresa, pero esa no la puedo decir ahora.
Exacto.
Pero no se canta nada. Ese fue un poco el pie forzado que yo quise hacer siempre. Porque lo que sí respeté, y se lo dije a los arreglistas, era que no me pusieran ninguna estrofa. Además, ninguna cosa que la gente fuese cantando. Para que la gente lo vaya cantando en su mente, en su corazón, pero nosotros no cantamos nada, ¿me entiendes? Va a ser como un auto karaoke.
Un karaoke interior.
Karaoke interior, claro.
Y el tercer lenguaje que te habías definido era el de los relatos. Ahí está Pape Juan,
sí.
Calavera. Hablemos del rol que tiene él también, porque está más del reggaetón, del trap, de lo que se llama urbano.
Sí, el Pape es un gran mortal, urbano, de música urbana potente. Y fue muy bueno seguir mi intuición de por qué tenía que ser él. Yo cuando me junté con él le dije, mira, no sé cuánto de lo tuyo va a quedar en torno con el relato. Porque también yo necesitaba un relato que siguiera fiel la línea de Duhachel, la cadencia. Porque el relato iba a ser lo que me iba a permitir mantener anclada toda la cantata. ¿Cachai? El relato es el que era el único vínculo con la narración histórica. Entonces, lo que teníamos que hacer con el Pape y lo que él hizo finalmente fue ver en qué momentos él entraba en el relato y los podía narrar de otra manera. Y entonces ahí, obviamente, se va a la otra narración y entra Pape. Y de eso hicimos muchas pruebas. El Pape tiene todos los relatos cantados, de inicio a fin, todos. Sin embargo, tú vas a escuchar después cuánto fue lo que quedó. ¿Por qué? Porque... Y él sabiendo de que no iba a quedar todo, ¿eh? Pero es parte de su proceso que tenía que hacerlos todos. Y después ves qué va quedando y cuál es lo mejor. Y ese es el punto, que la selección que se hizo fue joya, porque le dio pero al clavo. Le dio al clavo. Y ahí yo trabajé como los beats, ¿no? Yo hice como los beats, todo el beatmaker de atrás que sobre el cual todos los relatos están.
Eso es tuyo.
Sí, y los relatos también, una de las gracias que tienen es que si bien tú tienes las canciones populares en bronce, los cuartetos también en bronce, los relatos yo me basé en las danzas que no tienen bronce en la Dirana.
¿Y que son cuáles, por ejemplo?
Que son como los promeseros, que son como los algunos morenos, que son como los indios Cheyenne, que son como los indios Sioux, que son ritmos de 2x3, ritmos de 3x3, ritmo de 3x3 lento, 3x3 rápido, el baile chino. Claro, entonces yo agarré esos ritmos, los grabé con mi compañero, con Mario, y en base a esos ritmos yo fui sacando los beats. Y los tiempos del relato.
Claro. Ahí están los samples que se consideran también.
Exacto, porque ahí yo ya tenía clara la cómo ir haciéndole la subida de decibeles a la cosa, ¿no? Como de energía. Entonces sabía que tenía que partir con este. Entonces ahí fui realizando los beats que provenían principalmente de estos ritmos tradicionales de la Tirana.
Yeah.
Por eso que se torna como una obra tilaneña. Yo le pongo banda de bronce porque es una cosa más identificable, rápido. Si yo me pongo a explicar banda de bronce también con beat y los ritmos de... No, es muy largo.
Sí,
banda de mejor que todo entre en este paraguas de bronce, que es como que al final es un mundo, ¿no? Todo lo que cubre ese mundo del bronce, de las bandas de bronce, ahí está.
Pero justamente conversando se van saliendo todos los matices y los distintos subconjuntos que tiene este gran paraguas. O sea, hay samples de ciertos bailes que no tienen bronce, hay bronces también, hay dos tipos de arreglos, o sea, hay una variedad de cosas.
Sí, y están también los flautines. Yo metí los flautines en los relatos también. Los flautines son acompañan algunas comparsas, ¿cierto? A las que no tienen bronce, sí. Algunos. Y son muy bonitos. Entonces ahí en los flautines, yo que lo que hice que... Bueno, ahí lo van a escuchar, sí. Si no voy a spoilear.
Vamos a spoilear, además que dijimos que la música hable, porque tú me dijiste hace un rato que iba a estar en dos partes para mi mujer, y ahora faltaba una interludio.
Sí, el que viene después, sí.
Precisamente ese interludio escuchamos ahora, previa presentación de Cristian Sangüesa.
El interludio es una continuación del Vamos Mujer, ya que es más enérgico. Ya pasan de la primera parte cadenciosa, ¿no? Lo que nos costó salir, tomar la decisión, pero aquí ya se toma la decisión, ¿no? Para ir a Iquique. Entonces ahí decidí hacerlo en un ritmo mucho más potente, más power, prendido arriba, así, pototo. Y ahí lo hicimos en un salai, en ritmo de salai, que es como el ritmo más nuevo, de los que están en el disco, porque todos los otros que hay son como bien antiguos y bien propios de la Tirana, del sector. Por eso tampoco podría haberlo hecho en Sambo Caporal, porque tapa Sambo Caporal, pero no lo hallaba como un poquito moderno, siendo que son súper antiguos, pero no sé, para el contexto del disco, como para la tierra del disco, me era como muy moderno. Igual que hay un tema que entraba muy bien como Tobas, pero que también se me hacía muy moderno para la sonoridad. Entonces yo creo que este, el Salai, es como el más moderno, pero funciona bastante bien, porque es una derivación del huayno también. Claro. Fue una manera de renovar el huayno en Perú, el Salai.
Claro, sí. Escuchamos ahora entonces con ritmo de Salai, este es el interludio de Van Mujer, presentado por Cristian Sangüesa, Sanino,
de la Universidad de Chile. Escúchelo, disfrute, súbale el volumen.
Escuchábamos en altavoz el interludio instrumental que sigue a la composición Vamos Mujer. Todo esto parte del disco Cantata Santa María en banda de bronces, que estamos conociendo en entrevista con su productor, el músico iquiqueño Cristian Sangüesa Saninovich. Y otro aspecto importante es uno de los espacios elegidos para la grabación de este disco, una escuela en la histórica oficina salitrera Humberstone. Nos lo cuenta Cristian Sangüesa.
Mira, hay una connotación simbólica, ¿cierto? Pero después el espacio me hizo saber de que no soy tan simbólico. ¿En qué sentido? En que la técnica superó al simbolismo en ese sentido. O sea, no pudo haber habido otro lugar mejor para grabar lo que se grabó. Uno piensa en el teatro, ¿no? Yo fui antes, en la preproducción fui a los teatros y no pude. Bueno, si bien al cuarteto de Bros lo grabamos en el Teatro de La Palma, que no es el teatro grande de Hamburg, también es otro más pequeño, que está al lado de la escuela. Pero a la banda fue un problema porque no teníamos dónde, por temas de reverb, por temas de viento, por temas de varias cosas, de espacio. Sin embargo, dimos en el mejor lugar, que fue la escuela 34 de Humberton. ¿Por qué te hablo? Que hay dos cosas, el simbolismo y la importancia histórica de grabar ahí. ¿Y por qué te digo que la técnica puso el pecho? Porque cuando abrimos la sala, le sacamos, le pusimos los paneles, todo, era la reverb más perfecta e increíble, y una sala, era un estudio, el mejor estudio de grabación que, en el cual yo me he metido hasta el día de hoy.
¿Y el lugar exactamente cómo es? ¿Es madera? ¿Cómo es? Hablan de la construcción para cachar.
La construcción es pura madera. Alta, ¿cierto? El piso de madera, pero bien así roído también. Y hay unas paredes que dividen a un pasillo, pero las paredes están como abiertas.
Muy apropiado para los efectos que tú querías conseguir en cuanto a sonido.
Sí. El espacio reunía las condiciones, pero ideales, fue lo maravilloso. Amplio, en la sala de al lado pusimos las cositas, Pancho Ostrogo estaba atrás como una sala de grabación natural que se dio, que era como, podríamos decir que era casi como la oficina del inspector, pero abierto, él miraba hacia los músicos. Igual lo pueden ver, visitar en el Instagram, ahí están las fotos y hay videitos del registro, ahí pueden ver la sala, para que visiten ahí y vean a qué me refiero. Claro, yo puse los paneles de mi estudio, son unos paneles azulitos que son maravillosos, o sea, apretan al tiro, y fue maravillosamente capturado. O sea, entonces se conjugan muy bien las dos cosas, por eso digo, lo simbólico, o sea, si yo me iba a lo simbólico y ciegamente en eso, así como en el teatro, porque el tema, o sea, no tiene... Entonces solito las cosas nos fueron llevando para llegar a esta escuela, y se conjugaron las dos cosas, o sea, que la banda suba para grabar allá arriba, con la disposición, con toda, fue toda una jornada completita, para ellos también era importante, no era un estudio, ¿no? Yo jamás me hubiera metido en un estudio en todo caso.
No. Aparte que sea una escuela, por favor, otra conexión directa e increíble con el argumento es que también este drama sucede en una escuela.
Sí, exactamente.
Más que más
exactamente. Exacto, estábamos finalmente, porque la Escuela Santa María Ponte de Abajo, yo vivo al frente de la Escuela Santa María. Ya es otra cosa, o sea, hace años dejó de ser la... Antes había un teatro, bueno, ha cambiado como 3 veces la escuela, yo creo, en construcción. Sin embargo, como decís tú, el simbolismo de grabar arriba en una escuela hace que la cosa como que tenga una continuidad, simbólicamente. Pero, como te digo, no sirve nada el simbolismo si cuando tú lo plasmas a nivel de realidad, que suene rico, que logre quedar bien registrado, no tiene ningún sentido. Y acá sí lo tuvo, y creo que fue la mejor opción. Yo, como digo, mi trabajo para grabar banda siempre ha sido fuera, no las grabo en estudio, siempre las grabo con los Gitanos Santa Rosa, en la sede con los Reales, también fue una sede abierta, claro. Y esta no iba a ser la excepción.
No, absolutamente. Ahí
entonces funcionó muy bien, muy bien. Y en el Teatro La Palma con el cuarteto también fue muy bueno porque tiene una acústica que no es una red tan larga, era más controlable, pero ayudaba a los intérpretes, más que a la técnica, a los intérpretes a que el sonido quedara, ¿no? Y ellos tocaran sintiendo los arreglos que hizo Bernardo. Porque si tú metías ese cuarteto a un estudio cerrado, mudo, lo matáis, pues. Aunque después le pongas reverb o le pongas, ¿cachai? Pero tú vayas a estar tocando seco, no vayas a estar sintiendo. Entonces tomé la decisión de grabarlos ahí para que, si bien podíamos ocupar algo de la red del espacio, me interesaba que estuviera bien capturado y que también ellos se sintieran tocando con esa red, ¿no? En ese lugar. O sea, cada cosa que hicimos fue muy significativa simbólicamente y técnicamente.
Es el músico iquiqueño Cristian Sangüesa Saninovich, a quien hacemos una penúltima pregunta en torno a su experiencia personal en el descubrimiento del disco original Cantata Popular Santa María de Iquique, de Quilapayún, con música compuesta por Luis Advis. Lo recuerda a propósito del relato que él mismo hizo a su vez a Francisco Straub, Pancho Straub, el ingeniero de grabación del nuevo disco Cantata Santa María en banda de bronces.
Yo le comentaba al Pancho que a mí cómo yo conocí esta obra fue a los 7 años, en medio del desierto, de vuelta de un paseo familiar, en la oscuridad de la noche, viniendo de Tarapacá, de la quebrada de Tarapacá, hacia Iquique, y pusieron un cassette, pensando que todos los niños íbamos dormidos atrás, y yo estaba despierto, y empieza a sonar la cantata, weón, y yo a los 7 años mirando por la ventana, el desierto afuera, y tope, porque la pusieron así, no, si ya se durmieron, pusieron, y imagínate, yo 7 años mirando para afuera así, viendo cómo las luces de los autos pasaban, alumbraban adentro, yo miraba al lado a ver si había pasado algo, sonaba, miraba al otro lado, no, fue una locura. Así
¿En,
yo con...
¿En qué año tenías tus 7 años?
Yo nací en el 76, 77,
83.
Ahí yo escuché la cantata la primera vez, en un cassette puesto en una furgoneta que adaptábamos como colchones atrás, y ahí nos íbamos de paseo y nos devolvíamos durmiendo. Pero yo no venía durmiendo esa noche.
Imborrable, recuerdo.
Y entonces me quedó marcado ahí.
Y de hecho esta idea la traes hace cuántos años, de hecho, que estamos hablando de esto.
De hacer la cantata son más de 8 años, yo creo.
Mira.
Sí, pero menos mal que no la hice antes.
Ahora es el momento de eso.
Sí, no estaba en las condiciones, yo creo. No hubiera resultado lo que resultó. Sí.
Cerramos esta primera parte de Altavoz con la invitación del músico Cristian Sangüesa Saninovich a escuchar el disco Cantata Santa María en banda de bronces que aparece este sábado 21 de diciembre.
Los invito a escuchar esta obra que yo creo que se van a sorprender por varias cositas. Siento que es como una nueva manera como de escuchar también esta obra. Una la tiene tan pegada a cómo se hizo y hay cosas que siguen y se mantienen. El espíritu, como yo digo, de Advis. Y sumergirse en ese espíritu y permitirse abrirlo hacia otros campos es lo que más me ha maravillado de este proceso. Así que el 21, siéntense ahí frente a un equipo, pónganle su buen volumen porque tiene una mezcla y una masterización impresionante. Esa banda como suena, y hablamos el 22. Me dejan los comentarios.
Es la convocatoria de Cristian Sangüesa Saninovich, esta hora por Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Juego, por esta entrevista con Altavoz.
A ti, una alegría verte y bueno, estar también en la gran radio de la Universidad de Chile.
Hecha la convocatoria del músico iquiqueño Cristian Sangüesa Saninovich a conocer su más próximo trabajo, Cantata Santa María en banda de bronces, que aparece en las plataformas digitales en unos pocos días, este sábado 21 de diciembre. Con este recordatorio nos vamos a la pausa en Altavoz y seguimos en instantes con más música chilena.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía, luego de una pausa regresamos con más música chilena. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile, para seguir dando más volumen a la música chilena.
Reanudamos Altavoz para seguir conociendo hoy domingo músicas de discos chilenos recientemente editados. De este trabajo estuvimos conversando el jueves, nada más el jueves pasado, con el músico Guido Jota, integrante fundador desde 1996 del grupo Cloqueten. El disco que Cloqueten presentó en vivo ayer, 14 de diciembre, se llama Alcutungue Chilmapu, Escucha Chile, y de él escuchamos justamente en los próximos minutos una selección de 3 composiciones. La primera, la que ha sido elegida por la propia banda como un anticipo, es la que ponemos al aire desde ahora en Altavoz, Inche Mapuche, con Cloqueten.
Mulei meu, inche mapuche.
Inche Mapuche era esa composición, parte del disco Alcutungue Chilmapu, Escucha Chile, presentado hace horas nada más este sábado 14 de diciembre. Y nos seguimos familiarizando con este trabajo en dos otras canciones que apuntan a sendas, inspiraciones musicales y territoriales también para el grupo, desde el norte hasta el sur. Son El Chamacani y Chiehaus.
Chair house, chair house, chair house, chair house, chair house.
Música de fusión con raíces de pueblos ancestrales. Escuchábamos al grupo Cloqueten con El Chamacani y ahora recién Chiehaus. Dos composiciones del flamante disco Alcutungue Chilmapu Escucha Chile. Y traemos también para hoy una selección musical de otro disco recientemente estrenado en vivo también y en plataformas digitales. En este caso de parte del Quinteto del Revés, grupo de importante trayectoria ya desarrollada en torno al tango contemporáneo en nuestro país. Quiltra se llama ese disco 2024 del Quinteto, del que escuchamos ahora este binomio de poesía y música. Persistencia de la memoria y la persistencia.
Persistencia. Lo eternamente esperado, lo que los hombres buscaron y los abuelos nombraron, persiste aún sobre el prado. Son nudos de un mismo atado, y en cada viva mañana la memoria nos hermana con estrellas inmortales, con verdades ancestrales, en la persistencia humana. La unidad será la estrella y llave de los encuentros. Ya viajan los ojos muertos en el cuerpo de la tierra. Y olvidamos la manera y las órbitas vacías, no será jamás parida la justicia ni la honra. La dignidad aún te nombran en esa plaza vacía. Thank you.
La Persistencia, uno de los tangos que dan forma al recientemente lanzado disco del Quinteto del Revés, Quiltra, y que seguimos conociendo ahora en esta edición dominical de Altavoz con otras dos composiciones del disco. Ahora, Plegaria del Amanecer.
Todos piden perdón, que todos tienen razón, que la justicia se demora. Ahora que ya no soy el guailón que se ponían las lágrimas una negra camiseta. Ahora que no se quema la aurora, que no me importa Pandora con su cajita de mierda. Ahora en el paradero que mis amigos quemaron, la micro sigue pasando. Ahora
thank you. que se quede la noche, vengo a dejar mi voz. Con este cantito pobre, Aurora, te pido el favor, que mis estrellas de vidrio, de vasos trizados al sol, de voces que ya no suenan, no se vayan con tu albor. Te abrazaré en un suspiro, plegaria por la noche mía, sombra y refugio dulce del perdedor. Fulgor naranja, ofrendo mi anuncia la aurora, ya se apagó mi voz. En el dintel la zozobra, por su brutal fulgor. Solo te pido alborada, dile a la noche este sol. Vuelve al ocaso y espera, solo sigue mi tambor. Solo sigue mi tambor. Solo sigue mi tambor.
Plegaria del Amanecer era esa composición perteneciente al disco Quiltra, el nuevo disco del Quinteto del Revés, disco 2024 que les mostramos en parte hoy en Altavoz. Para saber más sobre este trabajo y sus creadores pueden visitar también al Quinteto en @QuintetoDelRevés en Instagram, donde encuentran información y también música de este disco Quiltra. Por nuestra parte es la hora del cierre en Altavoz, de la despedida. Con los agradecimientos de siempre a Patricio Núñez en la edición de este capítulo, a ustedes por escuchar y con la invitación a reencontrarnos el martes próximo a las 3 de la tarde en una nueva edición de Alta Voz por Radio Universidad de Chile. Nos escuchamos entonces, que estén muy bien.
Esto fue Alta Voz en Radio Universidad de Chile, un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.